Esta noticia se conoció el viernes y ha sido uno de los temas de conversación durante el fin de semana. La jueza en lo laboral de cuarto turno, Nancy Corrales, a cuyo cargo estaba el expediente de la textil Dancotex, decidió apartarse de ese caso. ¿Cuáles fueron las razones? Según la propia magistrada, que los actores del proceso pusieron en duda su integridad, imparcialidad y honestidad sin esgrimir un solo hecho que justifique tales calificativos. La doctora Corrales se refería a un escrito presentado por el sindicato de la empresa, el Congreso Obrero Textil, en que se acusaba a la jueza de haber perdido imparcialidad en el proceso. Según los trabajadores, la magistrada prejuzgó al atribuirle a los dirigentes sindicales la comisión de un delito en la denuncia por desacato que la doctora Corrales presentó en sede penal después que el viernes 2 no pudo cumplirse su resolución que habilitaba el retiro de maquinaria de Dancotex para ser trasladada a la planta de Colón.
El foco en la noticia.
Según un comunicado difundido por la Suprema Corte de Justicia el viernes, la doctora Nancy Corrales dice que puede admitir que se esté de acuerdo o no con las resoluciones judiciales, que las partes recorran los caminos procesales para su cambio o que la opinión pública las analice a su buen saber y entender. Pero cosa diversa es poner en duda la integridad, imparcialidad y honestidad de quien resuelve cuando quienes hacen el cuestionamiento no han podido esgrimir en esta demanda un solo hecho que justifique sus dichos y sí, en cambio, una completa confusión en cuanto al trámite debido que han iniciado. Pese a criticar de esa manera al sindicato que la cuestiona, la jueza concluyó que lo mejor es abstenerse de continuar, lo mejor es apartarse de este expediente. ¿Por qué? Porque será garantía de las partes la actuación del juez subrogante. Según fuentes judiciales que consultó el diario La República el sábado, en definitiva, la jueza se sintió ofendida por el PIT-CNT. Y esta decisión de la magistrada no pasó desapercibida, por el contrario, generó algunas dudas y sobre todo sorpresa y confusión. Si la jueza entiende que la recusación no corresponde, ¿por qué decide de todos modos apartarse de este caso? Esa es una de las preguntas, pero ojo, no es la primera decisión polémica de un juez en los últimos meses. Incluso ha habido otras decisiones muy parecidas a esta, pero en la esfera penal. ¿Cómo se entiende un hecho como el que estamos reseñando? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con un especialista en los asuntos jurídicos.
La primera llamada del día.
Vamos a dialogar esta mañana con el doctor Oscar Sarlo, que es abogado, catedrático de Filosofía y Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Doctor Sarlo, buenos días.
Buenos días, Cotero.
Le agradezco su participación esta mañana porque nos parecía bueno en una noticia como esta, no ir necesariamente a los protagonistas, sino a alguien que observara esto desde afuera, desde la academia en su caso, ¿no? En primer término, ¿podemos explicarle a los oyentes qué es la filosofía del derecho y por qué puede servir para analizar novedades como esta?
Ah, es un buen abordaje ese, porque digamos que la filosofía del derecho siempre ha tenido una connotación en el tema de la fundamentación última del derecho, ¿no? Y claro, tradicionalmente tenía que ver con ideas o metafísicas o ideas religiosas y eran discusiones que tenían bastante poco que ver con la vida práctica. Sí. Pero últimamente, yo diría los últimos 40, 50 años, la filosofía del derecho cambió radicalmente el punto de vista y se ha empezado a ocupar de las cuestiones más cercanas al mundo terrenal. Y básicamente lo que he encontrado es que lo que hace falta en la justificación del derecho es descubrir las claves de racionalidad que tienen las decisiones tanto de los jueces como de los parlamentos, como de un abogado particular, lo que sea. Así que básicamente hoy en día se ocupa centralmente de cuestiones de razonamiento y de fundamentación racional, digamos, del derecho.
Entonces, a partir de ese enfoque, ¿cómo observa esta decisión de la jueza en lo laboral, Nancy Corrales?
Bueno, el caso concreto de la de esta decisión de la jueza, yo no quiero opinar como especialista, que no lo soy en materia procesal, digamos, de todas maneras me sorprende un poco porque me da la impresión, habiendo seguido el tema a través de la prensa nada más, me da la impresión de que es una cadena de errores, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Y bueno, porque fíjese que lo primero que hace es no llevar adelante la medida como estaba concedida a la parte que la solicitó.
Usted se refiere a lo que ocurrió el viernes 2.
El viernes, ahí está.
Cuando el alguacil, en nombre de la doctora Corrales, concurre a la planta en Montevideo de Bancotex, teóricamente a ejecutar el retiro de la maquinaria que la doctora Corrales había habilitado.
Exactamente.
Y se encuentra con una movilización, se encuentra con una concentración de, por un lado, trabajadores de la propia empresa, pero además militantes sindicales de otros gremios y del Congreso Obrero Textil, incluso con dirigentes del PIT-CNT, dispuestos a que de la fábrica no saliera ni un tornillo. Ese fue el contexto, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y ahí lo que ha trascendido es que después de cumplir algunas tareas instrumentales, el alguacil consulta a la jueza y le informa cuál es el panorama. Es decir, la policía no está presente, sino que está a una cuadra, digamos, del lugar. Los obreros se mantienen en la actitud de no dejar salir las máquinas. Y ante esto, la magistrada decide que quede sin efecto, que se suspenda la medida, ¿no? Y esto podría haber sido una salida normal, porque esto hay que tener presente que estas cosas pueden pasar, uno puede encontrar una situación difícil, aunque en este caso ya estaba muy preanunciado, se sabía lo que iba a pasar, pero digamos que ella podría haber suspendido la medida y haber dado un plazo a los que estaban presentes o a los responsables de la medida, diciéndole, bueno, mire, podemos suspender la medida por 48 horas, por 3 días, por 5 días, pero en los 5 días se cumple sí o sí si ustedes no han encontrado una solución. Esto suele pasar aún en embargos mucho más simples, en desalojos, estas cosas pasan y están aceptadas como parte de la, digamos, del trámite normal, en el manejo normal de una medida tan grave como puede ser esta. Pero en lugar de eso, es decir, habiendo suspendido la medida, pasa los antecedentes a la justicia penal, sin darse cuenta que en realidad ella no había ordenado el cumplimiento como tiene facultades para hacerlo, ordenando, por ejemplo, intervenir a la policía o lo que fuera.
Si teóricamente había ocurrido un delito de desacato, pero tanto la fiscal como el juez que entienden en esa denuncia penal llegan a la conclusión muy rápidamente de que el delito no se configuró, porque justamente la propia jueza en lo laboral había optado por no hacer cumplir, por no intentar hacer cumplir la resolución.
Sí, esa también podría ser una decisión que quizás pudo ser pueda ser discutible, no me animo a opinar sobre eso, pero digamos que en todo caso era una alternativa que pasara esto. Si hubiera recibido de otra manera la justicia penal, hubiera habido un procesamiento por desacato, pero el problema de todas maneras estaba en que había que cumplir la otra medida, que no la podía cumplir el juez penal, obviamente. Así que
De todos modos, la jueza en lo laboral tenía una asignatura pendiente.
Tenía la medida que cumplir, como ella le había, digamos, generado la expectativa al solicitante de la medida, o sea, al titular de la COTEC. Esto por un lado, ¿no? Ahora, después viene este otro incidente de la del intercambio de opiniones en la dirigencia sindical y algún representante del COT, donde cuestionan la medida adoptada y el criterio adoptado por la jueza. Y ahí, este cuestionamiento, que además se hizo en la prensa, pero que aparentemente, por lo que dice el comunicado de la Corte, dice que ella recibió una solicitud de recusación. Esto es una medida legítima que tiene cada parte de impugnar la actuación de un juez de manera de que lo vuelva inconveniente que continúe conociendo el caso. Bueno, hay causales para señalar esto, ¿no? Por ejemplo, que el juez no actúe con imparcialidad, que haya algún tipo de prejuzgamiento o que haya algún tipo de vinculación con alguna de las partes o algo que lesione la debida imparcialidad que debe tener el juez. Ahora, lo curioso, la segunda parte que a mí me parece que también es inconsistente la opinión de la jueza, es que ella se allana inmediatamente a los hechos que plantean, a las causales que invocan.
Y pese a que discrepa con el cuestionamiento, igual opta por correrse un costado.
Pero fíjese que si ella discrepaba, lo que tendría que haber hecho es someterse a la opinión de un tercero, que es lo que corresponde siempre en derecho, que era el Tribunal de Apelaciones competente. Y ahí, bueno, el tribunal, hasta por su propia dignidad profesional, quizás no debería haber aceptado, porque si no, fíjese que si esto fuera una cuestión que entrase en el derecho de abstención que puede tener un juez por razones de delicadeza, de decoro, en fin, de cuestiones morales, digamos, tácitamente le estaría allanando el camino a quienes la recusan y quienes invocan en su propio apartamento la imparcialidad. Así que, de hecho, rechaza los argumentos, pero los acepta en cuanto no los discute. Es una situación, me parece a mí, un poco desconcertante en la magistrada.
Y usted decía, al no pasar el tema a un tribunal de apelaciones, de hecho, la doctora Corrales como que acepta que su conducta quede en entredicho, porque bueno, no hay quien desde afuera la juzgue, ¿verdad?
Y bueno, si uno lo mira desde afuera, es una lectura muy plausible, ¿verdad? Porque la otra lectura es decir, bueno, niega los argumentos, pero permite que la parte que hizo esa movida obtenga el éxito esperado, o sea, le logran apartar del juicio. Y en definitiva, lo que da la sensación es que la magistrada no estaba manejando, no se encontraba bien manejando este asunto, así que uno saca la impresión, dada la falta de fundamentaciones claras, ¿no? Esto es lo que sirve el análisis del fundamento racional de las decisiones, es que cuando no hay buenas argumentaciones es porque alguna otra cosa está pasando con esto, ¿no? Si no se está cumpliendo de la manera que se espera que cumpla un juez con las funciones que se le han asignado.
Este que estamos comentando, el hecho del viernes, la decisión de la doctora Nancy Corrales de apartarse del caso Dancotex, no es el único hecho polémico en el comportamiento de jueces, bueno, y de fiscales eventualmente en los últimos meses.
El siguiente espacio es una presentación de Discount Bank. ¿Qué podemos hacer hoy por usted?
Y por eso es que en esta charla con el doctor Casarlo quiero ir un poco más allá y enumero algunos ejemplos que por lo menos yo tengo en la memoria en este momento. La polémica actuación del ex juez de Pando, Álvaro González, y la fiscal Nancy Agopian en el caso Berríos. Un comportamiento que mereció una dura crítica del juez que actualmente está a cargo de ese juzgado, doctor Pedro Salazar. Otro episodio, la lentitud con la que aparentemente actuó el juez Pablo Eguren en el caso Banco Montevideo Caja Obrera, e incluso su decisión de apartarse del expediente en febrero debido también a una recusación, en este caso la recusación presentada por los hermanos Peirá. Eguren también ha estado en el tapete por otro fallo suyo, el procesamiento sin prisión de 5 propietarios de locales de La Pasiva acusados de defraudación por la impositiva. Y, bueno, el más reciente y probablemente más polémico de los hechos de esta seguidilla, la condena a 5 meses de prisión en suspenso del director de rentas, Eduardo Seindestad, casualmente por sus críticas, durísimas críticas, al juez Pablo Eguren por aquellos procesamientos sin prisión. Entonces, doctor Sarlo, ¿qué está pasando con la justicia uruguaya? ¿Por qué entiende usted que se han generado en los últimos meses estos y otros comportamientos tan discutibles? ¿Es casualidad? ¿Por dónde pueden estar las razones?
Yo pienso que esto admite, siempre admite dos lecturas, ¿no? Una, digamos, del micro nivel, al nivel interno de cada expediente o del mismo de la práctica cercana a cada expediente, y ahí lo que manda es el examen de cada expediente, porque cada expediente es un mundo, y como decía el profesor Couture, lo que no existe en el expediente no existe en el mundo, del proceso. Entonces es difícil opinar, digamos, técnicamente si no se conoce internamente el proceso, cómo se ha dado. Pero eso creo que no es lo que les interesa a ustedes ahora, sino que lo que habría que ver es si esto representa alguna anomalía.
Esa podría ser la pregunta, sí.
Sí, hay una cuestión que tiene... Entonces ahí cabe un segundo nivel, que sería examinar la relación o el funcionamiento o la funcionalidad del sistema judicial con la sociedad uruguaya. Y un tercero, podría haber un cuarto quizás, un tercer nivel que sería, bueno, el sistema judicial es en el mundo occidental, en el mundo globalizado. Y fíjense que esto ya cobra otro sentido, y lo que ustedes ven como algo sorprendente, por ahí deja de serlo. Vamos por parte. En el segundo nivel, diríamos, bueno, el sistema judicial y la sociedad uruguaya. Acá yo veo estos fallos. Primero, en otro momento, esto no hubiera llamado la atención, estos fallos, es normal, primero, que los jueces discrepen en cómo resolver una cuestión muy parecida a otra, eso es normal que los jueces puedan discrepar. Yo sé que cuando esto se somete a la observación pública o al comentario público, se juntan 2 o 3 asuntos y se ven las diferencias, enseguida genera perplejidades. Sin embargo, esto es normal y es una hipótesis con la cual hay que contar siempre cuando se estudia el derecho. Por la sencilla razón de que los jueces no son máquinas, no están programados todos iguales, y además los hechos correspondientes a cada caso y los hechos probados respecto a cada caso pueden variar. Esto ya explica posiblemente variaciones en las decisiones. Así que esto no es nada anómalo. Simplemente que controvierte o contradice o decepciona una imagen idealista que tenemos del derecho, que el derecho podría de alguna manera resolver todos los asuntos posibles de una manera idéstica, ¿no? Esto es, el derecho podría ser algo así como una mirada divina para resolver y ordenar el mundo, y esto es absolutamente inesperable. Uh-huh. Así que eso, más vale que la gente se olvide de esa cuestión. No obstante, es dable esperar, sí, en las grandes líneas, una cierta tendencia. Y ahí es donde yo veo que hay algunos problemas. Tampoco se puede analizar el Poder Judicial, el sistema judicial, así en bloque, porque tiene muchas secciones diferentes. Por ejemplo, nunca hablamos de la justicia administrativa, que tiene el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contencioso Administrativo como jurisdicción independiente. Eso casi nunca está en el tapete.
Sí, aquí básicamente estamos hablando de justicia penal y justicia en lo laboral, ¿no?
Exactamente, que son los más visibles. El laboral no siempre es visible, ahora bajo este nuevo gobierno sí ha tomado otro protagonismo.
Y ahí va casualmente una pregunta posible. El cambio de gobierno, la llegada del Frente Amplio al poder, ¿puede tener algo que ver con estos hechos que estamos acumulando?
Bueno, ahí está. Yo pienso que sí. Y tiene que ver como han tenido que ver todos los gobiernos, porque otra idea muy alejada de la realidad que siempre se maneja es de que el Poder Judicial o el sistema judicial en su conjunto es algo totalmente ajeno a la política. Es un sistema que funciona con total autonomía.
Teóricamente es un poder independiente, ¿no?
Sí, pero que sea un poder independiente no quiere decir que no sea un poder político. La propia Constitución marca que es un poder político, es uno de los poderes del gobierno.
¿Y entonces un cambio de gobierno cómo lo puede influir?
En el hecho de que todo gobierno, por acción o por omisión, está marcando una política hacia el Poder Judicial. Y a mí me da la impresión de que tradicionalmente siempre hubo una política bastante clara de los gobiernos en algún sentido, ¿no? Si, por ejemplo, es muy claro, pues yo le señalé un trabajo del año pasado, de que va muy claro que la política que fijó, por ejemplo, el presidente Sanguinetti, el primer mandato de él, de mantener al Poder Judicial apartado de las cuestiones de derechos humanos y sobre todo del juzgamiento de los militares, esto de una manera o de otra repercutió en que el Poder Judicial haya reconocido que había una barrera ahí, y cada vez que alguien trataba de zafarse de esto o no encontraba respuestas o si no el juez podía ser observado, que eso por el estilo. Si había una política clara de que el Poder Judicial se podía ocupar de cualquier cosa menos de juzgar a militares o de investigar a militares.
La situación opuesta es la que estaría dándose desde marzo del año pasado con la asunción del gobierno del doctor Vázquez, que en el tema de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y en la aplicación de la ley de caducidad tiene criterios distintos a los de Sanguinetti.
Exactamente. Entonces empezó a delinear una nueva política. Realmente estas políticas se delinean a través y se comunican a través de una ley. La ley de caducidad fue la política de Sanguinetti en esta materia, con todas las desprolijidades que eso tuvo, pero de alguna manera fue reafirmado por todas las declaraciones persistentes y consistentes de todo el sistema político. De alguna manera esa política se está cambiando, se empezó a cambiar, pero de una manera, yo diría, bastante dubitativa, porque hubieron muchos registros donde citó la nueva política en materia de derechos humanos, que van desde, bueno, aplicar la ley pero favoreciendo las investigaciones, hasta algunos voceros que propugnaban la anulación de la ley, lo cual hubiera implicado una vuelta atrás de toda la política anterior. Esto por un lado. Y en materia laboral también se verán que no son claras las señales que da el gobierno. Porque aquí el reajuste, y además tenemos muy poco tiempo de puesta en práctica de estas nuevas políticas, las herramientas que está usando el gobierno no se han afiatado, no se han decidido muy bien. Fíjese que tradicionalmente en materia laboral no se llegaban a estas situaciones porque el Parlamento siempre cumplió un papel mediador. Es larguísima la tradición del Parlamento de arreglar conflictos laborales, sobre todo conflictos laborales de gran envergadura, o sea, de gran impacto social. Entonces, al punto que hay antecedentes de casos en los cuales el Parlamento terminaba decidiendo por ley un juicio pendiente y que fueron declarados inconstitucionales por la Corte, en fin, hay antecedentes de todo tipo. Sin embargo, ahora no está muy claro cuál va a ser el papel que va a jugar el Parlamento en esto. Y fíjese que los trabajadores, con todo derecho, ellos tienen su propia estrategia, dicen que lo que quieren no es, desde luego, rebelarse contra la justicia ni nada por el estilo, sino que están esperando, dice, ganar tiempo para una solución política.
Si entiendo bien, y en síntesis, porque el tiempo se nos está terminando,
sí.
Lo que usted percibe es que desde que asumió el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, una serie de asuntos que se manejaban a nivel político han sido trasladados a la órbita del Poder Judicial, tanto en materia penal como en materia laboral, y los jueces correspondientes están todavía buscando cómo plantarse en el nuevo escenario, y por eso están produciéndose estos comportamientos que en algunos momentos desconciertan, sorprenden o chocan.
Es una conjetura que yo manejo, ¿sí? No es que todos los asuntos se puedan resolver por vía política, ¿verdad? Es decir, los que se puedan resolver por vía política, esto es por una ley, pero se podrán resolver. Otros simplemente no tienen más remedio que ir a la vía judicial. Pero digo, de todas maneras, el Poder Judicial, aun cuando sea un poder independiente, requiere de señales claras acerca de cuál es el entorno sistémico del Estado, ¿sí? Bueno, ¿qué apoyo le va a dar el Estado para esto? Porque el Poder Judicial es un poder muy débil en términos materiales, no solamente recursos económicos, sino también el apoyo de la fuerza que va a tener para hacer esto, para hacer lo otro. Y entonces, si no tiene señales claras, es pensar en actuar a su solo criterio, es generarse conflictos que resultan ser muy muy costoso después en términos institucionales. Por lo tanto, esto está en toda la literatura moderna sobre el tema de que la fijación de políticas claras en materia judicial hacen al buen funcionamiento de la justicia también. La justicia no solamente toma en cuenta criterios de la ley, el texto de la ley, sino que además precisa de orientaciones digamos que vengan desde el sistema político acerca de cuál es su rol, cuál es su alcance, su eficacia. También tiene que ver con, esto se lee desde los recursos que le vota el Parlamento en el presupuesto, en fin, hay toda una cantidad de indicadores que marcan cuál es la voluntad del sistema político hacia la justicia, y en definitiva, como el sistema político transmite el humor de la gente en torno a la justicia, yo creo que esto daría para muchísimo más, pero esto merece ser analizado además en cuáles son las expectativas de la gente, ¿no?, del pueblo uruguayo respecto a la justicia.
Está claro que el tema es enorme, sí, pero creo que su aporte esta mañana permitió por lo menos empezar a meternos en este bosque, empezar a tirar algunas líneas de análisis. Lo dejamos agendado con usted, con otras voces autorizadas, para continuar profundizando, ¿le parece?
¿Cómo no?
Doctor Oscar Sarlo, catedrático de Filosofía y Teoría General del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, le agradezco sus comentarios esta mañana.
El agradecido soy yo.